La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know where they're gone.
Aquí estamos en tiempo de tertulia, en esta tertulia tan singular, porque, claro, está en una isla, es una isla, colocada entre una fiesta y un fin de semana. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Egunon.
Urte Barrión. Todo el mundo.
Que conste que a todo el mundo está felicitando ya con Urte Barrión, ¿eh?
Vale. Sí. A ver si los vizcaínos recuperamos un poquito de terreno.
Y a alguno le dije, por cierto, Urte Barrión, y me dice, ¿cómo así? Y digo, pues porque Xavier Ayerdi, si no me persigue.
Claro, joder.
O sea, que Xavier es que... consigue cambiarte con eso.
No, me ha cambiado. Esa parte.
Que se ve que
hay... Ayer.
Esa parte me ha cambiado.
No, es que este año hemos llegado al paroxismo de... Un localismo donostiarra, que no tengo nada, no tengo esto, como Eguberri, que no se había dicho en Vizcaya en la vida, pues ha proliferado por todos los lados. Entonces, como el Black Friday y lo de cómo es eso, de tuto muerte.
Susto muerte.
¿Cómo es eso de que se...?
Ah, Halloween.
El Halloween.
Halloween.
Sí, estamos en una fase Halloween de Vizcaína de felicitaciones.
Yeah.
Un desastre.
Bueno.
Desde fuera no lo entienden, ¿eh?
Bueno, os voy a saludar ya, Pedro Mendiguchía.
Urtebarri, Charri, Dolarri, cantábamos los niños.
Estoy en un grupo de WhatsApp de trabajo con una gallega, una cántabra, un guipuzcoano y yo... Y cuando nos felicitamos el año nuevo, uno dijo una cosa y otro dijo otra.
Bien.
Y nos dijeron, pero qué líos tenéis vosotros que no se os entiende.
Efectivamente.
¿Es con A o es con E? Y él dijo, es con E. Y yo dije, es con A. Y claro.
Salvo Recaldeberri, todo lo demás en Bilbao es Arri.
Yo no, me acuerdo lo importante que es que sea con amor, ¿no?
Con amor. Eso sí, con amor. Es muy importante si no, el amor.
No sé.
El amor es muy importante.
A ver, ¿termina esa argumentación de excepto de Recaldeberri?
No, salvo Recaldeberri, todas las demás terminaciones, ir a la Barri, Uri, Barri, pilla todas las que quieras, todas son Arri. Y me acuerdo,
Echevarri.
Y me acuerdo que este José Luis Lizundia, ante la posibilidad de que pusieran San Mamesberri, escribió un artículo furibundo y dijo que en todo caso San Mamesbarri.
Barría, sí, sí.
Sí, sí. Barría.
Sí, sí.
Pero nada, pues eso, que joder, que hay que mantener unos mínimos. Los niños en los pueblos cantábamos Urte Barri, Charri Belarri, Daucana que está Ucanari, ni que está Ucatitaniri. Qué tiempos.
Qué tiempos. De niños.
Íbamos de casa en casa.
De niños. Peñat, ¿cómo está la situación? Bueno, invitamos a los oyentes.
Ya sabes, Coldo, que nos pueden escribir al 688-887788 y poco a poco pues vamos completando lo que vayan diciendo.
Bueno, pues venga, pues vamos a completar lo que vayan diciendo. Yo no sé, hombre, a ver, es un día no solamente isla por aquello de lo que he mencionado antes, ¿no? Que viene de una fiesta y no un fin de semana, sino que tampoco las noticias son especialmente... llamativas. Hombre, a ver, las hay algunas muy trágicas, como lo que ha sucedido en Suiza, que es terrible, y demás. Y luego, pues lo que estiramos en el día de Nochevieja es de los, en política, por ejemplo, de los discursos oficiales, ¿no? Hay un discurso institucional que, bueno, hizo el Lehendakari el día 31, como suele ser tradicional, y yo me he quedado un poco perplejo, ¿no? Sobre todo, igual, no sé si yo, bueno, si lo dices porque también tendría intención de que se subrayase, ¿no? Eso de exigimos derechos y obligaciones. Que me parece bien que todo el mundo tenga derechos y obligaciones, todos los debemos tener. Pero cuando uno habla de exigencias o compromiso, no sé, tengo la sensación de que dice, bueno, es que no lo estés cumpliendo, a ver si por fin lo hacéis. Y me ha dejado una espina clavada, ¿qué quieres que te diga? No sé cómo lo habéis observado o mirado.
¿De qué hablas? ¿De la exigencia? No, es que estoy en la página 4 del correo.
Exigir compromisos y obligaciones. Luego hablamos de dinero, hablamos luego de eso.
La página 4...
Tiene que ver con los niños que nacen y dejan de nacer. Ailani,
la primera vasca de 2026. Joder, pues ya se habrá levantado asustada la niña, porque sus padres son paraguayos y ya tendrá que mostrar un plus de compromiso.
No, lo sacará durante, bueno, no sabemos, habrá que preguntar al Endacari, pero durante unos años vivirá la pata coja, por lo visto, en Euskadi, hasta que consiga poner el segundo pie, ¿no? Porque a mí me ha parecido una... Bueno, en esto, desde luego, tampoco me representa Pradales. O sea, me parece una absoluta falta de consideración lo que está diciendo, de que los inmigrantes han puesto un pie en Euskadi y ahora tienen que poner el segundo pie. Pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué les falta para eso, para ser ciudadanas de pleno derecho, ¿no?
Para no andar a la
patacoja. Para andar a la patacoja, que es muy cansado, claro, mucho rato, ¿no? Un pie han puesto los 200 americanos que han venido en un Boeing, han aparcado aquí en el aeropuerto en Loyu y luego se han ido a
una rueda de San Sebastián.
Bueno, han puesto un pie, no, han puesto justamente las ruedas del tren de aterrizaje, ¿no? Y eso nos parece fenomenal. Es más, queremos que vengan muchos, ¿no? O sea, yo de verdad no sé qué le está pasando a las instituciones vascas con el tema de la inmigración.
O sea, y además es muy reciente.
Sí, hay un giro.
Este gobierno,
Hay un giro en los últimos meses, por decirlo de alguna manera.
Es verdad. Sí. Siempre ha habido problemas, ¿eh? Porque
sí,
recordemos también. Bueno, pero bueno,
sí, pero ha habido problemillas. No, alguien, es, alguna salida a pata, o sea, banco, pero ahora mismo.
Poner
ya es,
permanentemente
es programa
en la agenda.
Gobierno,
sí,
ya.
Sí, sí. Poner en la agenda permanentemente la sospecha, el control, la mirada, el foco a una gente que lo que está haciendo es nacer, vivir, trabajar y contribuir. O sea, yo no entiendo. Y seguramente dirán, no, pero ¿qué hay de malo en el discurso de derechos y obligaciones? Nada, es que es así, pero porque es básico, es como decir, y los inmigrantes tienen que respirar. Pues claro que tienen que respirar en Euskadi, si no sé.
Sí, eso es conveniente.
Pero ya está, pero punto, habla de otras cosas, ¿no? O sea, y seguramente, pues igual, y antes entrevistabas a Ana Elena,
sí.
Pues igual teníamos que hacernos mirar a nosotras, ¿no? Las autóctonas y las instituciones vascas, si estamos cumpliendo con nuestras obligaciones respecto de las personas migradas, ¿no?
Pues ya hemos visto que no. Ella misma lo denunciaba, pues, también, ¿no? Porque denuncia, por ejemplo, aquí la burocracia que imponemos para, por ejemplo, acceder a un albergue o a un comedor social. Claro, si tú estás poniendo burocracia y estás impidiendo que la gente acceda de una forma natural y rápida y urgente, pues se convierte en un problema, porque los tienes en la calle y los tienes sin comer.
Este es el clásico mecanismo de que para fijar tu postura miras a tu derecha. Y parece que el PNV pues ha decidido mirar a las posiciones del PP, y cuando haces eso, pues normalmente te equivocas. Y te equivocas porque además esto está bastante, digamos, teorizado. Y la verdad es que cuando te transformas en fotocopia de una copia original, pues igual en Euskadi todavía te da réditos, ¿eh? Porque no tienes un PP fuerte. Y el PP también igual tiene que extremar mucho su discurso para hacerse ver, porque tampoco tiene un Vox fuerte, ¿no? Pero normalmente cuando empiezas ya la lógica de las fichas del dominó, ya empiezas a cometer errores, y a mí me parece un error. Me parece un error porque, entre otras cosas, lo que tú haces no es, como ha dicho Imanol, derechos y obligaciones, que bueno, pues muy razonable, es lo que hace todo ciudadano, ¿no? Sino que lo que tú estás haciendo es poner un foco muy grande en un sector. A mí me molestó una declaración que hizo el diputado de Álava, que decía, no, aquí no estamos hablando del PNV, este chico alto. No, aquí no estamos hablando de estigmatización.
Ya
está chusta, ¿te refieres? De estigmatización. A mí en mi cuadrilla lo que me dicen es, no sé quién, que no sé cómo se llama, es que a mí me han robado el móvil. Y le dije, y eso está ahí. Y yo pensaba, ¿y por qué miras a quien te mueve el móvil? Mira a quien cuida a la gente mayor, mira al de Globo que te trae a casa las cosas, mira a quien te atiende en el bar, mira, o sea, qué casualidad que él no estigmatizaba, ¿no? Que él no estigmatizaba, pero al final solo centraba el foco en una parte.
Pues mira, casualidad de la que lo mencionas, lo voy a citar porque me llamó especialmente la atención, y venía de regreso ya de la festividad de Nochevieja. Y vi a un repartidor de Globo repartiendo comida a la noche. O sea, pero ya pasada.
Moesandón llevaría.
Pasada la madrugada. O sea, te quiero decir. No sé cuántos de nuestros hijos estarían dispuestos a trabajar en esa hora. Pero bueno, no voy a entrar tampoco en ese detalle demagógico, que luego me acusan de eso.
Yo discuto el formato. La historia esta de que cada 31 de diciembre los presidentes autonómicos se coloquen delante de los micrófonos para hacer declaraciones, aquí estoy yo y aquí estáis vosotros, y os voy a decir unas cosas muy importantes, como el 24 de diciembre igualmente, con la corona explicando su visión de la realidad, me parece un formato discutible. De hecho, yo procuro escaparme de él y al día siguiente, en el rato de reflexionar, mirar un poco o volver a ver el discurso y entender un poco por qué van las cosas por ahí. Porque creo que la comunicación buena, la de verdad, la que dice cosas, se juzga a la luz de los hechos que tienen lugar a lo largo del año. Y ahí es donde las autoridades, los que mandan, los que pueden, los que deciden cosas, están comunicando qué es importante y qué no es importante, ¿no? Y no en un discurso con un formato de logros, retos y llamadas al vamos todos juntos porque somos los mejores y no hay como nosotros para afrontar los retos. Que es un poco el discurso que se repite todos los años, ¿no? Entonces, por un lado, me resulta una situación incómoda de comunicación. Y por otro lado, cuando vas a los asuntos, dices esto. Bueno, pues esto es lo que tocaba. Es decir, no nos sorprendamos de que Pradales llame a respetar derechos y obligaciones a los inmigrantes cuando llevaba el Lehendakari diciéndolo 2 meses, 3 meses. Y no es la primera vez que este mensaje lo lanza en público, ¿no? Y ya habíamos hablado de esto y ya habíamos subrayado que probablemente el PNV aquí, como Junts en Cataluña, está dirigiendo su mirada hacia el sitio donde tiene la sensación de que pierde votos para no perder más. Y ya está. Pues tengo que subrayar un aspecto de la realidad que evidentemente no coincide con el que tiene mucha gente, la gente a la que cuidan los inmigrantes, la gente que se beneficia de todo lo que aportan a la sociedad, y están en eso. Nada nuevo, nada diferente. No esperaba que de repente en el mensaje de Año Nuevo el Lehendakari dijera otra cosa, como no esperaba que Mañueco hiciera referencia a dónde estaba cuando se le quemaba a León en agosto, o que Moreno Bonilla explicara cómo es posible que nos haya pasado lo que nos ha pasado con los cribados en Andalucía. Pues pasan por encima de las cosas subrayando lo importante que es el logro que han alcanzado y que tenemos todos que mejorar, como los futbolistas al acabar los partidos, hacer autocrítica y a correr.
Claro, pero aquí yo estoy de acuerdo, pero aquí hay una diferencia. O sea, si Mañueco, en lugar de pasar por encima de los incendios, dice, y esto lo han quemado los inmigrantes, seguramente a un inmigrante que hacía por ahí fogatas, ¿eh?, porque ya sabes cómo son esas culturas, diríamos, ostras, tío, traspasado, ¿no? Y aquí hay una diferencia, te está señalando. O sea, a mí me parecería bien que no diga nada, que sea un discurso, efectivamente, pomposo, en fin,
autocomplaciente
y tal y cual, sin pena ni gloria, ¿no? Pero en este caso, y además tiene especialmente peligro, porque efectivamente es algo que ya se viene diciendo, pues que pone el foco en una parte muy vulnerada, muy vulnerable de la sociedad. O sea, no sé, no hagas eso. Si quieres, no digas nada, pero no hagas eso.
Es más fácil decir, porque todos los vascos sí tenemos...
Y ahí hay una vuelta de tuerca que ya no es simplemente un ejercicio de vacuidad política o de banalidad política. Hay una ejercicio de moral. O sea, tiene que hacérselo mirar. O sea, tiene que hacérselo mirar porque ha señalado innecesariamente a unas personas que justamente si algunas de ellas solo pueden poner un pie es porque no les dejamos poner el otro. No porque no quieran y porque no quieran hacer cosas con los dos pies y con las manos y con la cabeza y con el corazón. Entonces, o sea, yo creo que en este caso, sinceramente, deberíamos exigirle una revisión de lo que ha dicho y tendríamos que pedirle cuentas. O sea, yo creo que como sociedad civil no podemos sin más decir, está señalando a vecinas y vecinos y no pasa nada, ¿no? Porque efectivamente luego todas conocemos a la que cuida, a la que no sé qué, a la amiga no sé cuál, a la amiga de la hija y bueno. No, pues justamente por eso tendríamos que decirle, Lehendakari, no, esto no está bien. O sea, usted tiene que revisar lo que ha dicho. Y si está de, si está tan convencido de que efectivamente se están incumpliendo las obligaciones, dígalo. Pero si no, pues usted tiene que echar para atrás y pedir perdón. No, de verdad, a mí me parece terrible. O sea, en términos morales me parece
una aberración. En la última encuesta de la que ahora se llama EPOE, encuesta de la población de origen extranjero, en los próximos 5 años tiene voluntad de quedarse, de poner los dos pies, el 92% y un 86% en 10 o más años. Luego nosotros estamos, sí, que en algo estamos es en una inmigración de residencia, que no es de paso, sino que viene aquí unas cifras bastante voluminosas anualmente, ¿eh? Y entonces viene a residir, viene a currar, porque normalmente eso funciona simplemente por un mecanismo muy sencillo, que es la atracción que ha ejercido alguien que ya estaba asentado, ¿eh? Y que te llama. Luego, a mí me parece desacertado, y además me parece desacertado con toda la historia que hemos vivido, salvo algunos detallitos y declaración, pues digamos, muy, muy marginal, con la historia, las políticas que hemos realizado en los últimos 25 años. O sea, me parece incluso que rompe una especie de línea de continuidad, ¿eh? Donde se han hecho unas políticas buenas razonables, donde se han hecho unos planes de inmigración razonables, donde, bueno, pues se han hecho cosas bien, también algunas probablemente mal, pero en general el 95% de las cosas realizadas han sido realmente positivas.
Sí, pero es que últimamente, no sé, yo creo que hay una deriva muy, muy peligrosa. Muy peligrosa. No lo digo porque es como, por ejemplo, lo de señalar el origen de los que cometen delitos. Que alguien me explique a mí qué sentido tiene, ¿no?, para mejorar o para prevenir un delito, el que me digan cuál es el origen de la persona. Que me digan cuál es su porque entonces yo le podría pedir también que me dijeran, bueno, oye, que me digan, por favor, el barrio en el que vive cada uno que delinque, ¿eh?, no uno solo, etcétera, y que vayan así dando pautas de esas características. No, sí, digo, ¿eso aporta algo para el delito?
No. Lo han explicado. Zupiria ha explicado cuál es el criterio que utiliza para decir cuáles son
la presión
a la hora de decir cuál es el origen de los inmigrantes.
La ahora, presión.
Lo que quiero es discutir que ese sea un criterio que se pueda utilizar en la comunicación política.
Que el 95% de los delitos los cometen hombres, por ejemplo. Y el 100% de las violaciones. Entonces, no sé. Pues, es muy sencillo acabar entonces con los delitos. O sea, controlemos a todos los hombres. Intentemos que no son... Ya está, y se resuelve la cosa. ¿No es verdad?
Sí. Hombre, por la lógica
yo,
debería
ser. O sea, otra vez, pues es que es una... Bueno, en fin, no sé. Yo no sé de verdad...
Es la innecesariedad que da luego lugar. Si poco a poco te vas metiendo, cada vez tienes que decir cosas más gordas, porque esto es como dosis más, ¿no?, para que te haga el efecto.
No, pero
y vas generando, pues eso, pequeñas...
Pero mira, el reproche, por ejemplo, que le ha hecho de Andrés a Imanol Pradales es que se le ha olvidado hablar de la inseguridad.
Claro.
Claro, ¿por qué? Porque estás apretando más todavía. ¿A ver dónde vas? Dice, da inseguridad, que yo es algo que es una percepción inducida, ¿vale? Que será natural, pero para mí es inducida absolutamente. Tiene que ver con el periódico El Correo en muchas ocasiones y sus dos páginas que dedica a hablar de los crímenes y demás. Claro, no hablamos del resto del mundo mundial que no comete crímenes.
Una pena.
Ya, una pena, pero es la realidad.
No, pero una pena.
Sí, sí. No, es una... Es una pena, pero a mí me preocupa mucho la deriva. Y el problema está que entramos en un 2026, hemos entrado en el 2026, que ya sé que no sirve para nada, porque es un continuo en todo. Pero bueno.
A ver qué pespunte nos haces.
No, que entramos en un 2026, pues como hemos salido el 25. Igual de mal.
Porque no es verdad que con 2026 cambie nada. No sé en qué cultura nos hemos formado nosotros que pensamos que el tiempo... se divide en años.
En calendarios.
El tiempo se divide en ratos en rachas. Y ya está. Y la racha buena y la racha mala no empiezan el 31 ni el 1 ni nada. Uno puede hacer un balance del 25 pensando en los partidos que has perdido en casa, los que has ganado fuera, los que
estamos
has empatado.
Es una racha mala, ¿eh?
Sí, claro. Pero es que eso es otra cosa del tiempo. Es decir, hay rachas buenas y hay rachas
no
malas. Y no coinciden con los años.
No, Manol,
yo me niego a hacer balances y previsiones y historias y estas, porque en realidad las tenemos que hacer todos los días. Actualiza tus retos y los que tienes por delante. Porque ayer no pasó nada que no había pasado el día anterior.
Bueno, vamos a mirar a ver qué es lo que han comentado también los oyentes.
Vamos a fijarnos en lo que nos cuentan efectivamente los oyentes, que ya sabéis que este es un tema, bueno, pues que suele generar también muchos comentarios, y luego hacemos una pausa, que Coldo, no te preocupes, porque en ese sentido la Navidad ya pues la hemos dejado un poquito atrás, vale, y ya vale. No tenemos esa carga, vale, de decirle Urte Berrión a la gente, que está muy bien, que es muy agradable y que nos venía muy bien también a nosotros para hacer minutos de radiodifusión. Nos dicen por aquí, yendo a lo primero que hemos comentado. En Vizcaya es Barri y en Guipúzcoa es Berri, nos dicen por aquí.
Además, ¿has visto cómo sí. Te apoyan? Ahí, Xavier, no te quejes.
Pequeñas victorias.
También nos dicen, el discurso de Pradales va de acuerdo con Zupiria, Archaña, Gudalchainak, emigrantes siempre sospechosos de algo malo. Es una lástima que compren ese discurso horrible y siga aumentando ese racismo policial que quieren extender al resto de la sociedad. Otro oyente nos dice, ni contigo ni sin ti es mi cariño verdadero, si habla porque habla y si no habla porque no habla. También nos apuntan, creo que Imanol Pradales se refiere a que más de la mitad de la población extranjera matricula a sus niños en modelo D y anima con sus palabras a que lo sigan haciendo. Veo magrebís que están integrados en equipos de fútbol, en grupos de música, pero eso es gracias a que los vecinos les ayudan para que eso ocurra. A modo de pincelada, así lo he entendido. Día Tremebundo me sorprende, nos dice por aquí. Y también nos dicen, ¿qué esperáis de Pradales? Si es un sillonista y un insulso. Y lo han demostrado en el poco tiempo que lleva.
Bueno, pues paréntesis entonces y continuamos.
Un sillonista.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Sopelako saltokiak gabonetan jantzen dira. El área de desarrollo local del Ayuntamiento de Sopela presenta el concurso de escaparates de Navidad 2025. Hasta el 6 de enero puedes ver los escaparates y votar a tu favorito a través del QR que aparece en el cartel. Además, solo por votar entrarás en el sorteo de 6 vales de 45 euros para gastar en los comercios participantes. Lagundu tokiko merkataritza eta bizi gabonetako magia Sopelan.
Ya es posible adquirir directamente y al precio de salida los lotes restantes de la subasta de Navidad en Sala Moyúa de Brancas. Joyas, relojes, brillantes, plata, monedas de oro y arte. Puedes adquirirlos en salamoyúa.com o directamente en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Comienza el nuevo año aprendiendo euskera en el Euskaltegi Gabriel Aresti de Bilbao. Aprovecha ahora las subvenciones especiales de AVE para quienes empiezan desde cero. Más barato y más fácil que nunca con nuestro método de inmersión lingüística. Infórmate en gabrielaresti.eus. En el centro de Bilbao, Gabriel Aresti Euskaltegia.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Bueno, pues aquí estamos, sí, en este tiempo de tertulia. Estaba leyendo Beñat también a otro oyente que justo acaba de escribir, dice que no tiene costumbre de salir de noche, ¿no? Pero que por compromisos de amigos, trabajo y tal, lo ha estado haciendo y que no ha sentido más inseguridad que en los años 80, que es lo que digo yo, que muchas veces se nos olvida aquí la realidad.
Nosotros es verdad que no puedo
contarlo. Tú en los 80, ¿no? 80, pero yo los 80 sí. Yo sí lo puedo contar en los 80 y puedo contarte lo que era aquello.
Son ya 4 años saliendo de casa.
Y dice de forma muy tranquila.
Sí, yo no he percibido nada. A veces tienes algún problema, pero si acumulas salir, o sea, si tú te recorres Bilbao todas las noches durante 4 años, pues algún día verás algo, lógicamente.
Sí,
pues
sí,
un poco, pero yo no he percibido.
Que luego se enfadan.
Y he vivido en diferentes barrios también.
Que es una percepción inducida, o sea, la que tiene la sociedad en estos momentos. Claro que hay gente a la que le roba la cartera.
Bueno, y luego está el tema de las mujeres, que ahí sí hay un. O sea, que estamos eso, siempre leyéndolo desde la clave de los varones.
Eso es un,
efectivamente,
un tema
como varón,
distinto.
Yo no siento inseguridad.
No, no, como varón. No siento inseguridad.
Pero eso tiene que ver otra vez con lo que decía antes, que los delitos los cometen hombres.
Sí, sí. No, no, que estoy de acuerdo contigo en la inseguridad que pueden tener las mujeres, y para eso se han puesto también, o hemos intentado poner algunas medidas que no sé si son paliativas o...
Nada, meter a todos los varones en casa a partir de las 8 de la tarde. Sobre todo si hay partido.
Los delitos también los cometen.
Bueno, si hay partido.
Manol, los delitos también los cometen a las 5, ¿eh?
Claro, es que este no sabe.
Que los delitos también los cometen a las 5, ¿eh?
Este sí. No sabe lo que podemos disfrutar nosotros en un, yo qué sé, pues en un Bournemouth Chelsea. Para nosotros puede ser una tarde inolvidable. Es más, el otro día vi, simplemente a esto, detalle.
El de Aston Villa.
Un Arsenal Aston Villa.
Ya te veía venir.
La primera media hora me pareció. Sí, ya luego no. Ya no me fui, ¿eh?
Claro, claro.
Pero la primera media hora me pareció. Dije, esto es sinfonía.
Claro, claro, ya te he visto venir, ya te he visto venir.
Ni Mozart mejoraba esto. Claro,
tanto hemos hablado.
Aquí en cambio es imposible, como los inmigrantes siguen jugando solo con un pie, pues es difícil.
En ambos banquillos.
Ah, sí, por eso no metemos goles.
Con entrenadores guipuzcoanos, que entonces dirían Berry, en este caso, porque eran Mikel Arteta y Unai Emery.
Claro, claro, claro. Bueno, vamos ahora a otra de los temas del día. ¿Qué decías antes, Xavier, que te ha llamado la atención el discurso de... Bueno, el discurso es lo
mismo. Bueno, no, que el discurso del Papa, ¿no? Papa fue curioso. Por el otro costado, ¿no? Por el otro lado, y me pareció muy bonita esta expresión de afilando espadas, que afilando espadas no hay arreglo, ¿eh? Que no hay arreglo. Y bueno, pues me pareció, sí, porque es un papa, pues es verdad que bueno, no le pillamos...
Tiene unas formas distintas.
Sí, pero que no le pillamos lo que dice porque no tiene una presencia igual como Francisco, ¿no? Porque, bueno, pues aquel tenía una dimensión más pública, discursos más frecuentes, incluso escribió, para los que conocéis el ramo, pues escribió muy buenas encíclicas, ¿no? Y esto, pero este es como un hombre más callado, pero bueno, me gustó mucho el esto que hizo, ¿no?
Sí parece,
el discurso que hizo.
Sí, parece que aquella frase que lo hemos repetido muchas veces, mucha gente, en muchos lugares, ¿no? En su primera presentación, cuando habló de defender una paz desarmada y desarmante, o sea, sí parece que la cuestión del rearme, la cuestión de la guerra, es la, bueno, para él es su cuestión, aparentemente, por ahora, ¿no? Y está, yo creo, que haciendo un discurso pues potente en ese sentido. Y bueno, pues yo creo que es muy oportuno, porque efectivamente el rearme desde ya finales del año pasado, pues bueno, desde el verano, pues se ha convertido en otro de esos aspectos del mal ciclo en el que estamos. Y yo creo que es muy importante que ponga el foco en eso, que no nos olvidemos de lo que planteaba Francisco en la Fratelli Tutti, con el tema de la acogida, la amistad, la inmigración, la Laudato sí, por supuesto, la ecología, pero yo creo que sí está dando un poco el tono de un reto que tenemos como sociedad, que es la cuestión de la guerra y del rearme, porque el problema de la cultura del complejo militar industrial es que mata incluso cuando no hay guerra, pero mata porque dedica recursos a eso, a afilar espadas, en lugar de a utilizar arados, ¿no?
Es curioso. A mí me parece, lo subrayo, porque creo que es muy importante. Llevamos todo el 2025, por poner una etapa temporal, leyendo cómo Estados Unidos, desde hace una temporada que coincide con la llegada de Trump a la Casa Blanca, considera a los europeos un peligro, enemigos, ya no son aliados... Y el discurso en la Unión Europea empieza a ser distinto. Si no tenemos amigos que nos protejan, tenemos que protegernos solos, tenemos que defendernos. Europa no va a poder seguir siendo lo que quiere ser si no tiene una estrategia de defensa común. Y me los imagino a todos, los 27 y los que no son de los 27, pero son europeos, discutiendo cómo resolvemos este asunto y cómo garantizamos poder seguir siendo lo que somos, unas democracias liberales que puedan seguir reconociéndose como lo que han sido siempre. Y llega el Papa y les dice, ya, pero todo esto que están hablando, yo ya les digo que no va a ningún sitio, tiene muy poco recorrido. En realidad la sociedad se construye con otras herramientas y con otros principios, y van en esta dirección. Lo primero, todo ese discurso del rearme y del vamos a seguir imaginando cómo podemos ser nosotros mismos, lees el domingo El País y tienes 38 páginas. Y de las palabras de Prevost, pues tienes esta mención a un discurso en una esquinita, ¿no? Y realmente ese es el contraste que tiene la realidad. ¿Usted para dónde va? ¿Usted como responsable político, como gobernante, como persona que tiene que ilusionar a los ciudadanos con un futuro mejor del que están viviendo, a dónde tira? ¿Por dónde tira? ¿Por explicarle que el rearme es necesario para garantizar la seguridad que tiene? ¿O por explicarle que tenemos que pensar las cosas de una manera distinta para que podamos vivir mejor, no nosotros, sino todos? Y yo creo que ese es el valor que tiene que en la Iglesia se sostenga con persistencia y con pertinacia un discurso muy concreto, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Además, anoche escuché ayer a un especialista en series, especialista o que informó, empecé a ver una serie. Y me quedé un poquito sorprendido y me impactó bastante. Es una tontería, ¿eh? Pero una tontería de estas que probablemente te está anunciando por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Ni me acuerdo cómo se llamaba.
Del Arsenal, ¿eh? Que eso sí lo tendría.
No, el partido del Arsenal lo tengo mucho más presente, mucho más presente. Qué bien jugaron y a qué velocidad. Pero Vigil con V. Y es de simplemente policía, ejército inglés, con intereses pues en algún país ficticio en Arabia, pero el tema era que una demostración de drones, ¿no? Una demostración de drones. Y entonces pues era pues, sobre un negocio que iban a hacer con los árabes de turno, ¿no? Y sorprende pues toda la lógica esta de los drones, de las nuevas guerras. Porque al parecer también en Ucrania se ha debido utilizar muchísimo el dron. Y me acuerdo de una entrevista que le hacían pues a un colombiano que había ido allí a combatir y decía, es que con los drones no te puedes ocultar. Me quedó esa frase, ¿no? Con los drones no te puedes ocultar. Entonces, la cantidad de tecnología, la cantidad de eso, ¿no? De armamentismo por medio que hay. Y, joder, es verdad que estamos en una fase o una era que sí que empieza a preocupar, porque parece que hay gente que tiene ganas de entrar en la guerra, además, ¿no? Y hay gente, bueno, y otros que la están promoviendo. E incluso hubo un grupo en Euskadi también que dijo que podría ser muy importante para la industria vasca, ¿no? Invertir en armamento.
Bueno, claro que lo dijeron.
No, dijeron explícitamente.
Explícitamente. Claro, que era una oportunidad.
Pero eso también es interesante, ¿no? Que plantea ahora Xavier, porque incluso, bueno, lo de Gaza es otra cosa, lo de Gaza no es una guerra, eso es un genocidio, ahí sí es otra cosa. Y ahí no se están utilizando drones o simplemente la absoluta descompensación de fuerzas hace que estén aplastando a la población gazatí, ¿no? Pero la guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia en el Donbass y tal, que lleva ya unos años, es una guerra muy curiosa, porque es verdad que hay víctimas, más yo lo conozco de primera mano, porque conozco gente en Kiev, pero no es una guerra convencional, en el sentido
de tierra,
y acabar con, o sea, es una guerra a veces incluso, ahora, de pronto pues Putin se queja porque le han bombardeado, supuestamente, que parece que es mentira, una de sus residencias de vacaciones, y dices, pero ¿qué guerra de la señorita Pepis es esa, ¿no? O sea, estás en guerra, sabes que van a ir a por ti, a lo que sea, ¿no? Y luego hay una protesta porque han bombardeado un edificio, no sé qué, o sea, dices, pero ¿qué? Entonces, yo casi tengo más miedo, porque cuando hay muertes, y eso es lo peor, ¿no? Pero yo creo que lo que realmente se está generando es un salto en la economía, donde efectivamente la cuestión militar, o sea, el complejo militar-industrial que denunció Eisenhower en el 64, opera, ha estado operando siempre y ahora opera sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Y es otra fase más de enriquecimiento, de acumulación capitalista, ¿no? Y, no sé, igual tendríamos que quitar un poco, entre comillas, el miedo a la guerra, con esa imagen de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, no sé cuántos, y empezar a temer más esta otra guerra económica, ¿no? Que es que es la que en el fondo está por detrás, ¿no?
Sí, sí, no, porque sí, al final Trump tampoco es un gilipollas, no, sino no, que no representa perfectamente todos estos intereses.
Sí.
Hombre, está en ello, vamos.
No, no, pero es que parece a veces que Trump es un tipo excéntrico que va por su cuenta, que también, ¿no? Que va por su cuenta, que está desligado de intereses, pues, de toda la industria militar o en la lucha por la hegemonía con China, etcétera, etcétera. Y parece que, pues, eso, que es un chulo de barra, que también lo es, ¿no? Pero al final están representando unos intereses donde, oye, al final, mira, con la imagen de la Borderline fue terrible allí en el campo de golf, ¿no? Vas a pagar la guerra de Ucrania, me voy a llevar las tierras raras y encima en agricultura vas a reducir tu producción europea un 12% porque te va a vender yo los productos. Pumba, lo dice, lo deja caer y todos los demás, pues de al final dicen, a ver cómo me adapto yo a este gasto y a ver cómo pago esta factura.
¿No? Lo que hay que agradecerle es que vaya de cara, ¿no? Se puede decir que ¿cuáles serán los intereses?
No Biden tenía los mismos en Gaza.
No, lo sabes todo perfectamente. De hecho, él nombra interlocutores para negociar procesos de paz a gestores inmobiliarios. Y vete allí y negóciame una paz. Y sácame lo que puedas. Y sacan cosas de las que luego el presidente de los Estados Unidos puede alardear diciendo
pues que ha parado ocho guerras. Y beneficiarse personalmente.
Ah, claro, pues ese es el asunto. Es decir, cuando le da el recado de que negóciame una paz, no me vengas sin nada en las manos.
Ponme el Trump allí que yo cobro derechos.
Pues ya está.
Bueno, esa es la realidad. Pero bueno, antes que mencionabas precisamente lo de. A mí sí que me preocupa también. Mira, es que ha habido, por cierto, en Zaporilla ha habido esta noche un ataque de drones, de esos que dicen masivos, que casi récord, ¿no? De lanzamiento de drones. Claro, son guerras a distancia donde uno te está mandando los drones desde kilómetros y kilómetros.
No, de hecho en la serie que empecé ayer y que la voy a ver con interés, porque parece que
es como para algunos es un videojuego.
No, curiosa, es que es un videojuego. Curiosamente, de las cuatro personas que estaban manejando cuatro drones, dos estaban en Afganistán. Uh-huh. Y otro estaba en Glasgow y otro estaba, pues no sé dónde estaría, en algún otro lugar de Francia, o qué día de Inglaterra, ¿no? Y entonces me impactó eso, ¿no? O sea, el que no eres consciente muchas veces de todas estas nuevas modalidades de guerra que pueden ser realmente, pues también terribles, más impersonales y con unas inversiones.
Pero es que hay que recordar, cuando estabas mencionando antes lo del foro de Sedarriac, hay que recordar que eso lo dijo justo a principio de este año, de este 2025, y ahí hablaron literalmente de las oportunidades de negocio que había en la defensa, mal llamada defensa, y en la seguridad europea.
Pero todo esto,
eso se dijo así.
Pero todo esto que cambia absolutamente la realidad de los conflictos bélicos o de las guerras, tendría... O sea, todavía no está dominando un imaginario que tenemos de la guerra en el que las poblaciones civiles, la sociedad civil, pensamos que la única forma... Primero, pensamos que efectivamente la guerra va a ser una guerra convencional, donde va a haber un ejército,
una
que
infantería,
no sé qué, que va a avanzar, y no sé cuánto, y tal y cual, que va a haber un reclutamiento masivo, y no sé qué. Y no es así. O sea, y no es así. Entonces, las poblaciones de la sociedad civil seguimos apoyando o entendiendo o lamentando, pero... el rearme, porque pensamos que eso es una forma de defendernos. Y no hay defensa. O sea, en las guerras, desde la Segunda Guerra Mundial, el 90% de las víctimas son civiles. Ya no son guerras que son en un campo de batalla, donde no sé, como en Solferino, ¿no? Que la gente iba incluso a ver cómo se enfrentaban dos ejércitos y luego no sé qué. Entonces, no hay protección. O sea, si tienes menos capacidad militar que quien te ataca, date por fastidiada. No hay protección posible. Entonces, ahí está otra vez la escalada del rearme y tal, ¿no? Yo creo que, de verdad, tenemos que... Y a mí me gustaría aprovechar, al menos en los espacios, pues iba a decir sí, cristianos, que igual es la parte más importante de nuestro público, y aprovechar lo del mensaje del Papa que decía Xavier al principio. O sea, aprovechar para hacer una reflexión muy fuerte, muy potente, junto con otra parte de la sociedad civil laica que está ya trabajándolo, el antimilitarismo, el pacifismo y tal, para pensar otras formas de seguridad, que no pasen por afilar las espadas. O sea, es un reto fundamental que tenemos hace mucho tiempo, ¿no? Pensábamos que habíamos avanzado algo en eso, con algunos, con el tema de la OTAN, con no sé qué, con lo de la mili en el caso de España y esto, pero no hemos avanzado nada. Entonces tenemos que seguir trabajando la idea de una defensa civil no violenta, de la resistencia civil, de la desobediencia civil, del antimilitarismo, del pacifismo.
Sí,
porque si no estamos alimentando al mamón literalmente del capitalismo, ¿no?
No, pero curiosamente en esas podcasts que me gusta escuchar a mí, en algunos de los que me gusta, se hablaba en uno de los capítulos de la cantidad de mercenarios que habían ido, por ejemplo, de Latinoamérica y sobre todo de Colombia, de gente que se había desenganchado de los conflictos internos y se había metido en Ucrania, ¿no? O a favor de los ucranianos y, bueno, o se alistaron como mercenarios con los ucranianos y que había sido realmente una escabechina. O sea, una escabechina de mucho cuidado. Toda aquella población que mandó en teoría a Corea del Norte y tal, ¿no? Claro, tú vas con una guerra convencional a la vez que la guerra te es absolutamente tecnológica y te quedas impresionado. O sea, que eso, que esas cuestiones. Pero no, que tenemos un papa que parecía que estaba silente y...
Bueno, yo os voy a decir una cosa, pero...
Estaba de parla.
No, pero la primera encíclica que promulga León XIV, y ya hicimos aquí referencia a ella precisamente, en esa primera encíclica seguía los pasos también, con la misma denuncia que había hecho Francisco, lo que pasa que lo hace con menos boato, menos... también con un lenguaje un poco más elevado más que el propio Francisco.
Con más boato.
Más boato. Que sí, el boato yo se lo critico a León XIV. Pero bueno, quiero decir que también hablaba precisamente, bueno, ¿no? De que si Francisco hablaba de la economía mata, aquí lo decía exactamente también, igual. También es verdad que el equipo que le ayuda a redactar todo esto es el mismo. Y ahora cuando habla, pero sí que es verdad que utiliza la frase que ha utilizado Dentes y Manol, que utiliza la frase de los gobernantes, que hay que buscar una sociedad desarmada y desarmante. Ese es un concepto fundamental.
Los enemigos de Francisco, que eran muchos también. Yo me acuerdo de una frase un día hablando con Elzo, con Javier Elzo. Pues le preguntamos, oye, Javier, ¿y este Francisco qué? Estábamos en el funeral de Garmendia, en Azpeitia, y nos dices, va, pues bien, lo que pasa es que tiene más partidarios fuera de la iglesia que dentro.
Claro. Sí, no.
Y me acuerdo de esa frase, ¿no? Y claro, había mucha gente pues que le consideraba también, igual por ese desparpajo le consideraba un chisgarabís. Este igual es más de boato, pero bueno, pues un término medio está bien, pero que siga diciendo estas cosas, que es lo importante.
Claro, yo para mí lo fundamental es eso, ¿no?
Porque en este momento hay muy pocos líderes así un poquito políticos mundiales que tengan una cierta relevancia en este ámbito, ¿no?
No, es que todos los demás están enliados en la otra parte. Claro, es que cuando decía Pedro de Donald Trump, bueno, hay que recordar, Donald Trump es un tipo coherente. Él lo primero que dice es, voy a cambiar el nombre, le cambia el nombre al Departamento de Defensa y le pasa a llamar Departamento de Guerra. O sea, lo que literalmente es un departamento de esas características, ¿no? Lo que siempre fueron los ministerios de la guerra, que luego se transformaron en defensa por aquello de los eufemismos.
Yo creo que hay que denunciar este doble lenguaje y que hay, por muy claro que sea, hay una hipocresía muy grande en esta manera de hacer las cosas, ¿no? Trump presenta, como presentó un iPhone o un móvil o un no sé qué, como hace de todo, coches, teléfonos, pues hace también una Biblia. Y presentó una edición de la Biblia que contenía además algunos otros contenidos más personales suyos, como si uno pudiera hacer una Biblia personal, ¿no? Y te lanza lo uno y te lanza lo otro. Y cuando en la toma de posesión la obispa de Nueva York le dice que le pide, le ruega, le implora, le dice que tenga misericordia con las personas que cuidan a los familiares de las personas, le preguntan a la salida y le dice tranquilamente a todo el mundo que le había parecido un mal servicio religioso aquel al que había asistido y en el que le habían
llamó la atención un poco.
Exigido misericordia. Es decir, que no te puedes hacer la religión a tu medida y que estás tomándonos el pelo a todos. Por mucho que tengas clientes y que tengas fervientes seguidores que te cogen el discurso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Trump, o sea, igual él cree que va a inaugurar el Reich de los 1000 años, ¿no? Como quería Hitler, ¿no? Igual él cree que va. Pero Trump, ¿en qué? En 8 años ha palmado.
O sea, sí.
Suele ser, si la gente nace a una cierta
edad. ¿Y qué va a quedar después de Trump, no? Pues lo que estemos haciendo ahora para que quede, ¿no? A mí, de verdad, yo muchas veces lo digo, o sea, si pasáramos de Trump, porque decimos que es coherente, yo no creo.
No, coherente en ese sentido. Hombre, coherente.
Yo dudo incluso de que hayan cambiado oficialmente el nombre del ministerio. Lo dudo.
Que era una cosa que lo hayan dicho, ¿no? Vale, igual
porque
sí.
Porque es un clinclón. Sí, claro. Entonces, pero la gente de pronto parece como que se lo toma en serio. Y aquí es donde entra mi segunda duda, ¿no? El roto en una viñeta hace años había unos que decía: los mercados nos están obligando a hacer aquello que deseábamos hacer hace mucho tiempo. Entonces, ¿Europa está haciendo lo que está haciendo porque Trump, pues toma en serio a Trump y tal igual? ¿O porque aquí hay un montón de gente que deseaba hacer esto?
Hombre, una parte sí.
Entonces, claro.
Y en este momento la
parte... Entonces, a mí Trump me preocupa relativamente.
Hombre, la parte que manda en este momento en Europa, que yo creo que, además, nosotros idealizamos Europa, lógicamente, porque venimos de donde venimos, yo creo que la parte que en este momento manda en Europa es muy conservadora, muy de derechas y probablemente muy partidaria de cosas de las que hace Trump. Y yo creo que ese es un elemento que muchas veces no pensamos, ¿no? Pensamos que Europa sigue siendo, no solo hay que ver la composición del Parlamento Europeo, ¿no? Que es básicamente de derecha y de extrema derecha, ¿no?
Bueno, y mala pinta tiene, por cierto, para que mejore. Beñat, ¿algún comentario rápido?
Sí, todos buenos. Nos dicen: a las mujeres también las agredían en los 80, la diferencia es que entonces no se denunciaba o se archivaba y ahora tratamos de luchar contra ese terrorismo. También Urte Barrión dice: para los líderes europeos, Europa se debe armar a tope a costa de que la ciudadanía se muera de hambre. También otro que nos apunta que Trump quiere el petróleo de Venezuela, que el narcotráfico es la excusa, y otro que nos dice que el tercer poder culpable de todo.
¿Tercer poder? Igual se cuarto, refiere, yo creo que se refería al cuarto. Es que el cuarto no reconocido.
Que sois lo peor de lo peor vosotros.
Sí. A ver, que también...
También.
Que también. O sea, no voy a andar aquí edulcorando nada. Que también. Pero bueno, la vida.
Yo soy mensajero. Yo...
Bueno, Xavier Ayerdi, Pedro Mendiguchía y Manuel Zubero, que tengáis un buen año, ¿eh? Hala.
Sí, nosotros vamos a cambiar de racha.
Sí.
Nosotros, si no.
Ah, bueno, vale, bien. Bueno, si hay que apuntarse, me apunto, vamos.
Claro, ya sabemos que sí.
Derracha en Vizcaya, derecha en Guipúzcoa.
Muy bueno. Bueno, venga, que continuamos adelante, que enseguida va a llegar aquí Agustín Herrand con sus asuntos exteriores. Venga, que tengáis buen día, Agur. Sed felices y haced felices a los demás.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 636, en Sodupe, se cortará el túnel en sentido Bilbao por trabajos de adecuación del túnel desde el martes día 6 hasta el jueves día 8, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen: lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir: A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Pastelería Don Manuel nos mima con el sabor del auténtico roscón artesano. Todo un clásico de Pastelería Don Manuel en Alameda Recalde 35C y en la Plaza Campuzano. Síguenos en Instagram. Gracias por confiar en Don Manuel y feliz roscón. Endulzando Bilbao, Pastelería Don Manuel.